Mar del Plata tiene los más altos índices de precariedad laboral. ¿Qué medidas concretas se deberían tomar desde el municipio para fomentar la creación de empleo de calidad? ¿Se podría diversificar la matriz productiva local más allá del turismo?
Sí, creo que el primer paso en este momento es tratar de entender en profundidad cómo se está conformando la matriz productiva de la ciudad de Mar del Plata, pero sobre todo cómo se da la generación de empleo y por qué se está gestando una gran cantidad de empleos que, como nosotros los clasificamos, están dentro de la categoría de la informalidad, pero sobre todo tienen que ver con una realidad en términos de inserción laboral, la necesidad de incorporar empleos y muchas veces esto del pluriempleo que estamos viendo tan a menudo y que tiene mucho que ver con los diagnósticos, los indicadores del mercado de trabajo que entendemos ya no están dando cuenta de la verdadera realidad de la Argentina y de Mar del Plata. Uh-huh. Esto que bien marcás, que es la generación de empleo formal, entendemos no está planteándose como un eje en la problemática, en la discusión pública. Ahí hay que recuperar, como te decía, desde el diagnóstico la posibilidad, obviamente, de diversificar la matriz productiva, pero sobre todo de poder comprender quiénes son los que se incorporan en estos empleos precarios, por qué lo hacen, son empleos de subsistencia y cómo se pueden reconvertir y de qué manera como ciudad, porque justamente tiene que ver con derechos laborales y discusiones que se dan a nivel nacional, pero sí como ciudad cuáles son los elementos que se pueden ir incorporando para plantear estrategias de protección laboral.
Aquí voy a meter la cuña con los índices de pobreza que salieron en la información del INDEC. ¿Qué le pareció el informe? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Qué análisis puede hacer?
Bueno, lo primero que se informa es que sigue creciendo, por supuesto, la indigencia. Hablan de algunas reducciones en relación a la pobreza, pero justamente tiene que ver con las lecturas que hacemos de estos informes y cómo le damos seguimiento a lo que manifiestan. En principio, volver a insistir con algo que tiene que ver con las conversaciones al respecto de las mediciones de pobreza del INDEC, es una medición en relación a los ingresos. Estamos de acuerdo que estamos planteando si somos o no somos pobres en relación a la cantidad de dinero que llega a esa familia o llega a ese individuo en particular. Esta es una mirada, pero no es casual que se estén analizando algo que denominamos la pobreza multidimensional, que tiene que ver con otras dimensiones justamente, que son el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a los derechos en general, más allá de lo que nos informa un número determinado de ingresos en un hogar. Esta es la razón por la cual cuando estamos haciendo una mirada de determinados estudios siempre tenemos una mirada particular. En este caso nos quieren plantear que hay una reducción, ya lo dijeron los trabajadores del INDEC, acá hay una manipulación de los datos, no se están comparando los datos que se pueden comparar entre sí, esto lamentablemente con la cantidad de información que circula muchas veces nos hacen creer cosas que no son de esta manera. Razón por la cual creo que finalmente, más allá de toda esta manipulación de información, la única realidad es la que constatamos todos los días en la calle. Está claro que más del 70% de los marplatenses está sorteando la posibilidad de llegar a fin de mes. Siempre aparecen grandes dificultades, cada vez se pone más cuesta arriba, el malestar social crece. Y la única realidad es que este modelo de ajuste que solamente está beneficiando a los grandes capitales y a la bicicleta financiera no le está dando respuestas a los trabajadores de la ciudad de Mar del Plata.
Uh-huh. Siento que Mar del Plata, en términos de planificación urbana, no la tiene. ¿Qué visión tiene Acción Marplatense para el desarrollo a largo plazo de la ciudad, especialmente entre el equilibrio entre el centro y los barrios periféricos?
Bueno, nosotros habíamos dejado documentos de planificación para la ciudad en 2015, cuando termina el gobierno de Acción Marplatense, se dejan tres grandes documentos: el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, el Plan Estratégico y el Plan de Acción del BID. Aquí había cuestiones concretas que tenían que ver con la planificación. La primera identificaba cómo venía dándose el desarrollo en la ciudad de Mar del Plata en relación a la cobertura de servicios, a la infraestructura y en relación al crecimiento urbano. Dejamos en claro en esos documentos que si el crecimiento seguía siendo tendencial, esto iba sumando importantes sumas de inversión en dólares que no íbamos a poder abordar, y que verdaderamente iba a quedar una cantidad de marplatenses cada vez más grande por fuera de la cobertura de servicios. Y ahí en más, también nos preparamos con el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, porque terminaba un pliego, se finalizaba el pliego de transporte, que recordemos que Acción Marplatense recibe el pliego firmado por el anterior intendente, el intendente Katz, pero lo que hace, como había que esperar al 2016, lo que hace es preparar un plan maestro de transporte y tránsito para saber cómo tenía que ser esa nueva planificación del transporte para la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ese documento no solo no se utilizó para planificar el transporte, sino que seguimos en emergencia y sin poder revisar lo que tiene que ver con el transporte para los marplatenses. Creemos, lo hicimos cuando gestionamos, y creemos que todos estos documentos, así como todas las actualizaciones necesarias, convocando a todos los sectores de la ciudad de Mar del Plata, son centrales para poder pensar en conjunto, planificar, retomar aquello que se interrumpió, pero sobre todo actualizar lo que Mar del Plata necesita, sobre todo en términos de ordenamiento territorial y lo que venimos viendo que se plantea como excepción y debería estar siendo parte de la planificación del crecimiento de Mar del Plata, ¿no?
Eva, ha estado sobre agenda o en el centro de la agenda la ley de zona fría en los últimos días. ¿Cómo evalúa la propuesta de la eliminación o la modificación del beneficio para Mar del Plata que impulsa el gobierno nacional, y en qué instancia estamos?
Bueno, la realidad es que nos parece que es un impacto realmente negativo para 260.000 familias que involucran este régimen de zona fría en la ciudad de Mar del Plata. Esto impacta directamente al bolsillo de los marplatenses. Estamos hablando de jubilados, de personas con discapacidad, de las personas con menores ingresos, que van a verse nuevamente dirimiendo qué es lo que se paga en ese hogar, porque un aumento del 30 al 50% en sus facturas de gas realmente redunda en más dificultades para poder pensar terminar el mes con los ingresos que tienen los hogares en la ciudad. Nosotros en el mes ya de junio, fines de junio, principios de julio, habíamos presentado una comunicación, una resolución, donde lo que estábamos manifestando tenía que ver con que entendíamos que el intendente debería liderar la defensa de los derechos y los intereses de los marplatenses, pero que había que también manifestarle al Congreso de la Nación la posibilidad de que se plantee la negativa frente a esta derogación y que la discusión se incorpore la preocupación de los marplatenses. Esto finalmente se trata en comisiones. Lo primero que ocurre es que el interbloque oficialista, los concejales del intendente, plantean que este tema no era relevante para los marplatenses, que ya se había tratado y que el intendente había hecho todo lo que estaba a su alcance. Nos enteramos la semana posterior que en el presupuesto 2026 no estaba incorporado finalmente al régimen, entonces estamos hablando de una derogación de la zona fría para Mar del Plata y para parte de la provincia de Buenos Aires. razón por la cual se pide nuevamente el tratamiento y termina el último jueves con una aprobación que tiene la abstención, por supuesto, de los concejales que pertenecen al PRO, a la Coalición Cívica y a la Libertad Avanza. Es decir, no estarían dispuestos a liderar una defensa clara del régimen de zona fría, que, como sabemos, tuvo que ver con una manifestación de todas las fuerzas de la ciudad de Mar del Plata, de todos los sectores, las organizaciones, las instituciones. Esto tiene un recorrido para los marplatenses, no se trata de lo que está pasando hoy, es algo que venimos, sobre lo que venimos peleando hace mucho tiempo, y bueno, estábamos solicitándole claramente al intendente que defienda los intereses de los marplatenses, algo que puede impactar directamente en la calidad de vida de todos nosotros.
Eva, ¿hay otros argumentos concretos más allá del factor climático en la ley de zona fría?
El argumento tiene que ver con el factor climático y con una cuestión de se plantea la justicia territorial. Tiene que ver con cómo transitamos los inviernos, no solo en relación a las temperaturas, sino una ciudad que tiene bajas temperaturas y hay más, como sabemos, importante humedad. Con lo cual eso hace a que calefaccionar un hogar requiera mucho más gas que cualquier otro lugar en el país.
¿Esto impactaría no solamente en los hogares, sino en las pymes?
Así es, planteábamos que hay un impacto en la economía local, que muchos comercios también hacen uso de este beneficio, las pymes, y lo que ha significado una reducción en este sentido. La realidad es que hay un impacto integral para la ciudad de Mar del Plata, por eso creemos que tiene que estar en el centro de la agenda de quien hoy es nuestro intendente municipal.
Estamos charlando con Eva Ayala, concejala de Acción Marplatense. ¿Puede completar la frase si digo el incendio de un bien patrimonial fue?
Bueno, es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el incendio de la Casa Blaquier? ¿Qué es lo que sucedió al respecto de este incendio que sufrimos en la última semana en la ciudad de Mar del Plata? La pregunta es, ¿qué es lo que se venía haciendo y trabajando desde el propio municipio en relación, por supuesto, con los propietarios para la conservación, para el seguimiento de lo que venía sucediendo con el patrimonio marplatense? Entendemos que más allá de esto que tiene que ver con que consideramos que tal o cual lugar, tal o cual vivienda o propiedad forma parte de nuestro patrimonio, esto requiere políticas públicas activas, esto requiere un municipio que acompañe a los propietarios para poder conservarlas, y la verdad es que lo que aquí no se entendió es cómo había una intención de venta que es pública, que era de público conocimiento, en un lugar que quedaba entre dos grandes torres, y de pronto aparece esta situación de un lugar que ya estaba abandonado, de un lugar que ya tenía un impacto realmente con el paso del tiempo y del abandono, pero además ahora con el incendio sabemos que no ha quedado mucho para recuperar, con lo cual la pregunta es qué es lo que va a pasar con ese terreno, qué es lo que va a pasar con la zona, cuáles son los planes al respecto. Queremos conocer qué es lo que hizo el municipio y qué es lo que prevé a futuro.
Acción Marplatense ha tenido siempre un fuerte perfil local. Vienen elecciones nacionales próximamente, el 26 de octubre. ¿Cuál será el posicionamiento de Acción Marplatense?
Nosotros siempre lo dijimos y lo seguimos manifestando con claridad. Somos vecinales, estamos atentos y seguimos y trabajamos por la ciudad de Mar del Plata, pero no somos neutrales. No somos neutrales porque entendemos que hay un proyecto de país que le sirve a la ciudad y hay un proyecto de país que complica a Mar del Plata como complica a la Argentina. En este caso, nosotros venimos hace tiempo trabajando en conjunto con el gobernador Axel Kicillof, entendiendo que la Argentina necesita un proyecto industrialista que defienda lo propio, que trabaje sobre nuestra propia soberanía política, que atienda las necesidades de la PYME, las necesidades de la industria y también las necesidades de los vecinos en cada uno de los barrios. Estamos acompañando un proyecto que entendemos le da respuesta a los marplatenses.